del Cantar de los Cantares. Capítulo primero, versículo 7-8. Indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que no ande yo como errante tras los rebaños de tus compañeros? Si no lo sabes, oh la más bella de las mujeres, sigue las huellas de las ovejas y lleva a pacer tus cabritas junto al jacal de los pastores. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos dejado a la pastora buscando al amor de su alma. Y en un primer momento le hace como una especie de imprecación, de plegaria, de oración. ¿A dónde estás? Indícame el camino que debo seguir para encontrarte. ¿Dónde estás a mediodía? ¿Dónde sesteas? ¿Dónde está tu rebaño? Yo quiero llegar a ti. Y entonces sale un coro y le dice: si no lo sabes, oh la más bella de las mujeres, sigue las huellas de tus ovejas y lleva a pacer tus cabritas junto al jacal de los pastores. La palabra jacal, al menos en mi pueblo, tiene dos significados. Jaca es la hembra del caballo. Jacal es donde están las jacas. Pero tiene otro significado, y jacal significa también el chozo, la cabaña de los pastores. Y en este caso, evidentemente, creo que estamos hablando del segundo significado. Junto al jacal de los pastores significa junto a la choza, al chozo, a la cabaña de los pastores. Entonces, pues, la mandan ir hasta ahí, conduciendo sus cabritas. Quizá los pastores le puedan conducir. Quizá los pastores que andan subiendo por las montañas de majada en majada, de risco en risco, puedan llegar a lo alto y ver o conocer o saber dónde está el amado, dónde está escondido. Hoy es el día de San Juan de la Cruz, y en este día, pues, merece hacer un homenaje a este hombre que hizo un comentario tan magnífico sobre el Cantar de los Cantares en su libro El Cántico Espiritual, con esas bellísimas liras, esas bellísimas poesías, que podemos decir que son la cumbre de la poesía lírica mundial. Nadie ha escrito una poesía lírica como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos retrata precisamente este pasaje que hoy estamos tratando de una manera maravillosa. Primero nos cuenta, pues, el ardor interior, la pena de la ausencia de la pastora, y nos dice que ella clamaba desde el fondo de su corazón: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Imaginad que la habían puesto a guardar la viña, la habían quitado de su sitio, la habían castigado los hijos de su madre porque no la entendían, y la habían castigado, y cuando le levantaron el castigo y pudo volver a ser pastora, a guiar sus cabritas a los pastos, pues ya se le había escapado su amado. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Habiéndome herido, como el ciervo, salí tras ti clamando y eras ido. Y entonces le pregunta a los pastores. La pastorina ya ha subido para arriba con sus cabritas. ya ha seguido la huella, como se lo acaba de indicar el coro, el dúo, la iglesia, la comunidad. Todo esto se puede entender. Se lo han indicado, sigue las huellas de las ovejas y vete con tus cabritas hasta el jacal de los pastores. Y entonces se llega allí la pastora y le dice a los pastores: le habéis visto, habéis visto el amor de mi alma, le habéis visto. Y lo dice San Juan de la Cruz con una lira bellísima: pastores los que fuéredes, allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Es una pregunta que le hace la pastorina a los pastores que están en el jacal, pero que no le responden, o no saben. No saben. Saben algo, han oído. Saben que hay algo de eso. Y entonces le responden con aquella otra bellísima lira que dice: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Esto le responden los pastores, pero no lo responden más. Y como no lo responden más, pues ella sigue, y sigue suspirando, y sigue clamando, y sigue lamentándose, y sigue autocompadeciéndose por su soledad, por la ausencia. ¿Quién podrá sanarme?, dice ella, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero, le dice al esposo, y no quieras enviarme de hoy ya más mensajero que no sabes decirme lo que quiero, ni pastores. También le pregunta al campo, a las flores del campo, a los árboles del campo, ¿habéis visto a mi amado? Y le responden como los pastores: pasó, mil gracias derramando por estos sotos con presura, y solo con su mirada, yéndolos mirando, el vestido los dejó de su hermosura. Pero no sabemos más. No sabemos más dónde puede estar tu amado. No sabemos. Y ella se consume. Ella se consume en el amor, y ella busca, pues, llegar al encuentro, llegar a la posesión, que en definitiva, después de la búsqueda, lo que se desea es el encuentro. Y el encuentro, pues, trae consigo siempre la posesión. Si esto lo aplicamos a la teología, o desde una teología actual, pues podríamos decir que ¿qué pueden significar seguir tras el rastro de las ovejas? ¿Qué puede significar habitar junto al jacal de los pastores? Hay un problema hoy día que lo ha insinuado el propio Papa Juan, Benedicto XVI. Y el problema que ha insinuado Benedicto XVI es que hoy no es un momento de predicar a la Iglesia. No debemos predicar la Iglesia. La Iglesia es el jacal de los pastores. Es la choza de los pastores. ¿Y por qué no debemos predicar a la Iglesia? Porque la Iglesia no salva. La Iglesia no salva. Únicamente salva Jesucristo. Entonces la predicación de hoy día tiene que ser rotundamente cristiana, es decir, de Cristo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasa a esta pastorina? Que los pastores le dicen cosas muy bonitas, pero no le dicen dónde está Cristo. Y a ella solamente le salva el encuentro, a ella solamente le salva la posesión. Y nos pasa esto. Hoy día la gente no puede tragarse el tema de la Iglesia como un tema salvador. Una vez estaba yo predicando una novena, la novena a la Virgen del Castillo, en un pueblo de Murcia que se llama Yecla. Y entonces, pues, el último día de la novena, en la misa solemne, que después hay una procesión, suben la imagen a la Virgen del Castillo, y hay como por aquellas tierras unos, unas tracas, unos arcabuces. Hay que llevar a la iglesia tapones de cera. Te los recomiendan, porque si no se te rompe el tímpano. 800 arcabuceros allí lanzando todo lo que os podéis imaginar. Un ruido y un estrépito. Pero yo esa misa no la presidí. Y no la presidí a pesar de que era el predicador, como había presidido las demás, porque fue el obispo. Fue el obispo de la diócesis y clausuró el tema el obispo de la diócesis. Y entonces pues hizo una homilía. Y aquella homilía, pues a mí me gustó mucho. Yo se ve que soy de la antigua usanza. Me gustó mucho la homilía. Pero conmigo estaba una chica joven de Madrid. Y cuando salimos de todo esto, ya por la calle, le pregunté a la chica, o le dije, digo, pues me ha gustado muchísimo el obispo. Digo, qué bien hablado, qué maravilla, qué cosa. Y entonces le pregunté a ella, ¿y a ti qué te ha parecido? Y ella me respondió, lo único que ha hecho es hacer propaganda de su empresa. Me dejó cortado. Digo, ¿de qué empresa? De la iglesia. Hacer propaganda de su empresa. Dios mío, qué conceptos, que yo soy de Tejerina, que yo soy un dominico chapado a la antigua, que para mí, pues para esta chica no. Tienen otros conceptos, tienen otros estilos. Eso es lo que hace la Coca-Cola. Eso es lo que hacen las grandes empresas. Ese tipo de anuncio, ese tipo de propaganda, según ella. Y no le había llegado nada, absolutamente nada. ¿Y dónde estaba el tema? El tema estaba, porque ella lo explica muy bien, el tema estaba, dice, pero si no ha pronunciado el nombre de Cristo. Pero si no ha anunciado a Jesucristo nunca. Que la gente no se salva por la iglesia. La gente se salva por Jesucristo. Entonces hoy día la predicación tiene que ser la predicación y la vida, naturalmente, porque no solamente es la predicación, el anuncio. Tiene que ser querigma. Y el querigma, sabéis vosotros lo que es, el anuncio escueto, directo de Jesucristo como Salvador. Además, un anuncio escueto. El querigma no es catequesis. El querigma, el anuncio de Jesucristo, no es teología. No es teología. No es algo que se pasa por la razón. La catequesis es una cosa muy buena, la teología es una cosa imprescindible, incluso un carisma del espíritu. Pero la teología no convierte hoy tampoco a nadie, ni la catequesis. ¿Para qué sirve la catequesis? La catequesis sirve para que los que tengan fe, los que hayan recibido la fe, pues la puedan entender, la puedan ordenar y la puedan profundizar. La catequesis profundiza la fe, pero no la engendra. ¿Cómo se engendra la fe? La fe solamente se puede engendrar con el querigma. La teología y la catequesis pueden llevarte a un convencimiento, más o menos, desde la fe. Desde la fe, te pueden llevar a un convencimiento. Pero para que venga la fe en este mundo nuestro que está descreído y sin fe, no basta con el convencimiento, porque no se convence nadie. Es necesario el quebrantamiento. Un quebrantamiento de corazón. Y el quebrantamiento de corazón solamente viene por la acción directa del Espíritu Santo. Y la acción directa del Espíritu Santo viene por el anuncio directo de Jesucristo. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ha sido constituido Señor y Cristo. Los querigmas son muchos en la iglesia, muchos en la palabra de Dios, mejor dicho, pero son anuncios de Jesucristo, anuncios directos de Jesucristo, como el bello querigma que tiene San Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice, se rebajó como un hombre cualquiera y vivió como uno de tantos, pero entró en una kenosis profunda, y esa kenosis profunda ha hecho que Jesús haya sido constituido Señor de todas las cosas, ante el cual se doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Anunciar una cosa irracional, suprarracional, preterracional, no sé cómo llamarla. Anunciar la cruz de Cristo en Cristo, anunciar a Jesucristo. Pero eso no convence a nadie. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencer. Yo he cometido un pecado como predicador durante muchos años. Y el pecado que yo he cometido como predicador es tratar de convencer a la gente. Hablar para convencer. Y cuando hablas para convencer, a los que tienen fe les ayuda. A los que tienen fe les puede servir, pero a los que no tienen fe no les dice nada, absolutamente nada. Porque no es convencible esto. Esto no es objeto de convencimiento. Tienes que predicar en fe para que suceda por medio del Espíritu Santo el quebrantamiento en aquel que el Señor quiera. Porque el único dueño de todos, el único dueño de todos los corazones es el Señor. Y únicamente el Señor. Esta chica va buscando al amor de sus amores. No lo encuentra entre los pastores, no lo encuentra entre las ovejas, no lo encuentra. Le pueden indicar, sí, pero parece que no le indican. No lo saben. Le responden con palabras bonitas, con palabras bellísimas, pero no llega a encontrar al amor de su alma. Después lo encontrará, inmediatamente, y además por sorpresa. Por sorpresa, como nos dirá esta tarde y mañana. Después lo encontrará, pero no ha sido guiado verdaderamente. No se le ha pronunciado la palabra bonita y buena. Por ahí, mira, en esa majada, en ese sextil, ahí arriba, es donde está. No, no se le ha dicho. Y lo que tenemos que anunciar en este momento en la iglesia, pues es a un Jesucristo vivo. Jesús vive. Jesús vive. Esos son los anuncios que dejan a la gente, pues, fuera de sí misma. Jesús vive. Porque hoy tenemos que tener en cuenta una cosa, que escandaliza muchísimo más la resurrección de Jesucristo que la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo hoy día no escandaliza a nadie. Te puede afectar, naturalmente, claro, sobre todo a los que tienen fe. Una muerte de Jesucristo tal como nos la narra la película de Mel Gibson, por ejemplo, pues te puede afectar, naturalmente, a los que tienen fe. Y les puede, pues, profundizar la fe, todo lo que quieras, o dar un amor por Jesucristo muy especial. Pero a los que no tienen fe, es otra cosa distinta. A los que no tienen fe, es otra cosa distinta. Y hoy día, como digo, pues tenemos que anunciar este misterio de Jesucristo para que pueda llegar verdaderamente a las conciencias de la gente. Pues si no, porque si no, la gente se queda sin poder encontrar al amado de su alma, sin el convencimiento, sin el quebrantamiento que es necesario para realmente que se inicie una vida espiritual en las personas. De ahí que esto corresponde a toda la iglesia. Esto no es una cosa, digamos, que valga para los creyentes o que valga para los que no creen, o que no, eso a toda la iglesia, y de una manera especial a nosotros. Este cantar de los cantares, o esta explicación, esta clave, de una manera especial a nosotros. Este verano he estado, ya os conté, me parece que os he dicho algo, pues no sé, hablo en tantos sitios que yo no sé dónde cuento las cosas, pero no sé si os conté que estuve este verano en un sitio donde dicen que se aparece la Virgen, en Medjugorje. Algo os hablé, ¿verdad? Pues es curioso cómo la Virgen habla de conversión. Habla de conversión, y mucho, y muy fuerte. Y entonces el guía, que es un hombre profundo de oración y de teología de allí, ¿sabéis lo que nos dijo? Que la Virgen, cuando habla de conversión, no se refiere a los paganos. No se refiere a la gente que no tiene fe, o a la gente que no tiene fe. Cuando la Virgen habla de conversión, se refiere a los que van a misa todos los domingos. Que se conviertan esos. porque esos lo necesitan. Es decir, el Espíritu Santo nos anuncia por medio de la Virgen la necesidad de conversión de la Iglesia, necesidad de conversión de los que van a misa. Yo me quedé así como un poco impactado. Anda, esto nunca lo había oído yo. Que se conviertan los que van a misa. ¿Qué quiere decir convertirse? La Virgen llama a una experiencia viva de Jesucristo. Y la experiencia viva de Jesucristo va en la línea de Jesús vive. De ese quebrantamiento, Jesús vive, Jesús es el Señor. Y me pareció súper original, no es tanto. Sí que lo es, pero vamos, era yo el que era analfabeto. Pero la Virgen pide esto, porque la Virgen dice, con esta iglesia, con el número de personas que hay, es suficiente. Es una palanca como la de aquel que remueve el mundo. Pero es que los cristianos no estamos convertidos. Es que los cristianos nos hemos quedado en el jacal de los pastores. Nos hemos quedado ahí. Y el jacal de los pastores es muy a gusto. Ahí se está muy a gustito. No tienes que subir más arriba. No tienes que subir más arriba. No tienes que buscar al amado de tu alma mucho más arriba. Es decir, no tienes que convertirte más. No tienes que ir subiendo por aquellas cumbres, a lo mejor peladas, para encontrar al amado de tu alma. Pero la Virgen lo que quiere es una experiencia viva de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Y el que tiene una experiencia viva de Jesucristo es el que está convertido. Los demás están en el jacal, o junto al jacal. Por mucho que vayamos a misa y por mucho que vayamos a muchos sitios y por mucho que hagamos y por mucho que cantemos y por mucho de todo. San Pablo tiene en la carta a los romanos una cosa en esta línea que te hace pues temblar un poquito. Y se puede titular de la siguiente forma. El precepto me mató. ¿Cómo que el precepto te mató? Pero el precepto no es de Dios. Sí, pero me mató. Sí. ¿Las constituciones no son de Dios? ¿La regla de San Benito no es de Dios? Sí, pero me mató. ¿Es posible que la regla nos pueda matar a nosotros? ¿Es posible que la regla se pueda convertir en jacal de pastores? ¿Es posible? Y San Pablo nos lo dice de una manera muy sutil, pero muy profunda. Nos habla, yo lo traduzco así, de la astucia del pecado. El pecado es astuto. Es muy astuto el pecado. Hoy día el pecado se reviste, como he dicho tantas veces, de racional, de racionalismo. Pero vamos a dejarlo en pecado. El pecado es muy astuto. ¿Y qué hace el pecado en ti, que vives en el jacal de los pastores? ¿Qué hace el pecado en ti? Te sublima. Te sublima los pastores, te sublima la iglesia, te sublima la regla de San Benito, te la sublima. Y al sublimarte la regla de San Benito, pues te la sacraliza de una forma total. Contra esto no se puede decir ni una sola palabra. ¿Y qué significa que te sacraliza? Significa que te la transforma en bloqueo. No puedes subir más arriba. No puedes subir más arriba. Con ocasión del precepto, que es la regla de San Agustín, o el código de derecho canónico, no subes más arriba en busca del amado de tu alma. Te quedas tranquilo. Ah, pero yo cumplo. Yo cumplo perfectamente la regla de San Agustín, pero tú has encontrado al amado de tu alma. Tú realmente estás viviendo que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Te ha cambiado la vida, te está cambiando la vida, porque lo que tiene de malo el jacal de los pastores es que ya no. Que estás muy a gusto, que estás instalado, que estás genial. San Pablo lo dice con otras palabras, dice, el precepto suscitó en mí toda clase de concupiscencias. Qué difícil es entender esto, ¿verdad? Resulta que el precepto de Dios, que es la ley, porque la ley es de Dios, todo precepto. Suscitó en mí toda clase de concupiscencias. ¿Pero qué concupiscencias puede suscitar un precepto? Podemos decir, lo que mejor sabes es lo prohibido. Qué bueno es, ¿verdad? Lo que mejor sabes es lo prohibido. Yo estuve hace 3 semanas dando ejercicios espirituales a unas monjas en Carcagente que me ponían todos los días naranjas a tutiplé para comer. Pero yo me iba de paseo para bajar azúcar, para bajar glucosa, porque la tengo así como un poquito alta, y pasaba por el medio de los senderos de naranjos, y todos los días, porque era por la mañana, me cogía 2 o 3 naranjas directas del árbol, las que mejor me sabían. Me sabían riquísimas, y se lo contaba la priora. Dice, hombre, lo robado siempre sabe mejor. Lo robado siempre sabe mejor, pero aquello no es un robo. ¿Cómo va a ser un robo aquello? Pero si hay naranjas, no podéis imaginar. Y me decían a mí, pues el año pasado había muchas más. Digo, pero si no caben más en el naranjo. Sea lo que fuere, las de las monjas no me gustaban. Las robadas eran maravillosas. En ese sentido, podemos decir que el precepto, no tocarás, no comerás la manzana, no harás esto, no harás lo otro, no harás esto. El precepto nos mata, porque nos pone límites, y entonces, pues no queremos límites. El precepto, todo precepto, suscita en nosotros, porque un precepto negativo como es este, no cogerás. Pero los preceptos positivos, que nos parecen como muy buenos, que nos parecen muy buenos, tienen un peligro muy grande. Se disfraza el pecado en ellos y suscita en ti toda clase de concupiscencias también. ¿Cuáles son las concupiscencias que nos pueden suscitar a nosotros la regla de San Benito? ¿Qué concupiscencias te pueden suscitar? Pues miren ustedes, la de la acomodación, la de la instalación, la de que nadie me mueva, la de estamos bien, estamos haciendo lo que debemos de hacer, somos cumplidores, cantamos genial, hacemos todas las cosas maravillosamente. Pero cambia tu vida, tú notas progreso interior en tu espíritu, en lo más íntimo de ti mismo, llegas a encontrar al amado de tu alma. Puedes decir verdaderamente, Jesús vive en mi vida. Y solamente Jesús vive en tu vida cuando se transforma en tu vida, si no, no vive. Te suceden cosas. Lo más terrible hoy día de las parroquias es que no sucede nada. Y muchas veces en los conventos es que no sucede nada. Nada interior, no hay emociones del Espíritu, no hay presencia del Espíritu. Esta mañana en una oración, no me acuerdo en qué momento de la misa, en un momento de la oración se rezaba y se decía, San Juan de la Cruz, que ha sido un maestro de intimidad, que nos ha llevado o nos enseña a intimar con Jesucristo, con estos tratados de que hablé al principio, el cántico espiritual, etcétera. Nos enseña a intimar con un Jesucristo vivo, intimidad con el Señor, intimidad. Pero la intimidad con el Señor está más allá del jacal de los pastores, sin quitarlos, evidentemente, porque ahora a mí, como a San Pablo, me podéis preguntar, porque a San Pablo se preguntaron, luego la ley es mala, luego las constituciones son malas, luego la regla de San Benito es mala. No, es buena, es de Dios, pero el pecado, con su astucia, puede ser que no pases de ahí, puede ser que no salgas de ahí, y te mató, porque te queda preso, te deja preso, no sigues adelante, no buscas a la madre de tu alma, no llegas. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, burgalés de Caleruega, aunque trabajó en Francia toda la vida, Bueno, fue, estudió en la Universidad de Palencia, la primera universidad que hubo en España, allá por el año 1200 y algo, poco, y o 1190 y tantos. Estudió en la Universidad de Palencia y después fue canónigo en Osma, que todavía hay obispado, en Osma, y después se fue con el obispo Acevedo al norte de, a buscar a una princesa a Dinamarca para casarla con el rey de Castilla, con el hijo del rey de Castilla. Pero cuando llegaron, la princesa se había muerto y se tuvieron que volver de vacío. Y no volvieron, porque se encontraron al sur de Francia con una herejía, los albigenses y los cátaros, pues que estaba haciendo estragos. Se dedicaron durante un año a predicar allí. Diego de Acevedo se volvió porque era obispo, a su diócesis. No porque quería, quería volver, pero no tuvo más remedio, tenía esa obligación, pero Domingo de Guzmán se quedó para siempre allí. Después vino varias veces a España andando y todo esto, ¿no? Y fundó el primer convento de Madrid. 300 años antes de que Madrid fuera algo, Santo Domingo fundó el primer convento de todos en España, en Madrid. Los santos, como saben. Pues Santo Domingo de Guzmán, que dio unas constituciones en el año 1221, que en democracia ni la ha habido ni la habrá semejante, según ha dicho un ministro belga, son unas constituciones en las que se han inspirado todos los demás mendicantes, frailes mendicantes, y en las que se ha inspirado la constitución americana y muchas constituciones de Europa. Incluso tiene dos cámaras, Congreso y Senado. Y entonces, pues, Santo Domingo de Guzmán fue un genio de la ley. Nosotros no hemos cambiado nunca absolutamente de las constituciones, porque fue un genio de la ley. En la Orden de los Dominicos jamás ha habido ninguna división. Los franciscanos se han dividido en 45 cosas distintas, que si capuchinos, que si menores, que si no sé cuántos, que si no sé cuál, y otras órdenes igual, los dominicos nunca. Pues bien, pero yo voy a lo siguiente. A lo que voy es que Santo Domingo de Guzmán, después de hacer una obra maravillosa jurídica de legislación, les dijo a los frailes lo siguiente: espero que ninguno de vosotros piense que estas normas y leyes le obligue a pecado, bajo pecado. Porque si yo me entero que tomáis las constituciones como algo que obliga bajo pecado, iré con mi cuchillo por todos los conventos rasgando los códices. Uno se queda diciendo, ¡ay, boh! ¿Y esto qué es? Pero si no cumple las constituciones, no pecas. ¿Qué quería decir Santo Domingo ahí? Quería decir Santo Domingo, señores y señoras, porque va también para ellas, para las dominicas, o señoras y señores, para ser más gentil. Miren ustedes, las constituciones no les van a salvar a ustedes. No les van a salvar, ni condenar, pero sobre todo salvar. No les van a salvar. Únicamente les va a salvar la gracia de Jesucristo. A Santo Domingo le llaman el predicador, le llamamos por lo menos los dominicos el predicador de la gracia. Les va a salvar la gracia de Jesucristo única y exclusivamente. Entonces no pongan su afán porque el pecado les va a engañar. Y va a llegar un momento que no pasen de las constituciones. Estén siempre enganchados a la gratuidad de la gracia de Jesucristo, que es lo único que salva. Lo único. Y si están enganchados ahí, entonces cumplan ustedes las constituciones. Cúmplanlas. Porque ya no hay peligro. Porque hay muchísimo peligro en cumplir las constituciones. Pero si ustedes están fijos y seguros de que lo que salva verdaderamente no es ninguna ley, sino la gracia de Jesucristo, entonces cumplan las constituciones. Porque las constituciones son buenas. Porque las constituciones están dadas para encauzar, para ordenar una vida en común. Son necesarias, si no, no se puede vivir en común. Y por lo tanto, las constituciones las podemos llamar santas, porque lo son, y la regla la podemos llamar santas. Pero ojo, no pongamos ahí, en el jacal de los pastores, la finalidad de nuestra vida. No la pongamos ahí, que la finalidad de nuestra vida solamente se encuentra en la experiencia viva del que te salva, que es Jesús. La sangre de Jesús. ¿Qué celebramos todos los días en la Eucaristía? ¿Qué celebramos? La alianza que Dios ha hecho con nosotros. ¿En qué? ¿En nuestros cumplimientos? ¿Dios te ha preguntado a ti? ¿En tus cumplimientos? No. Dios no hace ninguna alianza con nosotros. No hace ninguna alianza con nosotros, ¿por qué? Pues porque sabe que somos incapaces de... ¿Dónde ha hecho Dios la última alianza con nosotros? En la sangre de Jesucristo. Sangre de la nueva alianza. Es en lo único que confía Dios, es en la sangre de Jesucristo. En lo único. Y entonces esa sangre de Jesucristo, si la bebes, te salva. Pero es ella la que te salva. Dios no ha hecho. La única ofrenda agradable a Dios es su propio Hijo Jesucristo. No tus cosas, ni siquiera tu vida. Es que yo le ofrezco mi vida al Señor. ¿Para qué quiere el Señor tu vida? Si es pecado. No tiene ningún interés en tu vida. Pero en ti sí. En tu vida no tiene interés, pero en ti tiene mucho interés. Porque te ama y quiere salvarte. ¿En qué? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en la sangre de Jesucristo está salvado. El que cree que la sangre de Jesucristo le limpia de sus pecados, en ese creer, en esa fe, hay un amor y una esperanza súper especial que purifica. La esperanza al que espera, dice San Juan, el que espera renueva su valor. El que espera, la esperanza purifica. El que espera purifica. Se va purificando de todos sus pecados. El que espera, la esperanza, qué bonita es la esperanza. Y entonces Dios hace alianza con su propio Hijo cuando una viejita que tiene 101 años, y creo que ya tengo que terminar, una viejita que tiene 101 años, Concepción Andreu, yo he escrito un libro que tengo un capítulo dedicado a ella, pero... todo el mundo creíamos que se iba a morir a los 80 y tantos y después a los 90 y tantos, pues no, está viva todavía y según me dijeron anoche, muy viva, según me dijeron por teléfono, y nos trae a todos de cabeza, empezando a sus hijos, porque ya no tiene dinero para estar en ninguna residencia, bueno, pero ella sigue. Y entonces esta señora se convirtió, después de ser del jacal de los pastores, pero bajo la clave del miedo, estuvo de dominica 3 años y dice que pecó mucho dentro del convento y se tuvo que salir, y toda la vida estuvo ¿cómo se dice? penitente de esos pecados, de tal manera que a pesar de estar casada y tener 4 hijos, así han salido los hijos de rebotados, que se vestía siempre de crespones, de negro. Dice que un día subiendo de su casa, que está en la calle Hermosilla, a la parroquia de Conde de Peñalver, que está 2 calles más arriba, oyó a un barrendero que decía al otro: ya viene el coco. Parecía el coco. Y bueno, pues a los 81 años un día le prediqué yo, no a ella, yo era el párroco, pues prediqué en la reunión de los viejitos, prediqué, pues bueno, una gratuidad muy fuerte, la de Abraham, eso de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que decía Abraham: ¿y si hay 5 justos castigarás a la ciudad? Y el Señor dijo no, pero ya no se atrevió Abraham a bajar más. Pero si hubiera dicho Abraham: ¿y si hay 1 justo? Dios hubiera dicho: no la castigo. Pero claro, no se atrevió. Es que no había ningún justo. ni allí ni aquí, ni en este convento, que esto es Sodoma. Pero hay un justo. Abraham, lo que no conoció, es apelar a Jesucristo, al único justo. Y si apelas a Jesucristo, el único justo, no se hubiera destruido Sodoma y Gomorra, ni se va a destruir Oseira. Porque apelamos a Jesucristo, al único justo, y Dios hubiera dicho: acertaste, chico. Te tocó la quiniela. No va a destruirse esto, porque el único justo es Jesucristo. Y Jesucristo no permite que se destruya nada. Sencillamente porque Él ha pagado por todo. Entonces es un justo total. Y esta mujer, pues se convirtió con eso, pero se convirtió de una forma total, de agarrarse a la silla y decir, claro, después de 40 y tantos años de ser el coco, y decirle a Dios: Señor, sé que me voy a condenar, pero permite por lo menos que desde el infierno te pueda alabar. Y convencida de que tendría que elevar a Dios desde el infierno porque la condenación la merecía. Y eso no se lo quitaba nadie de encima. Pero se convirtió. Se dio cuenta de que hay un justo. Se quitó el crespón. Se quitó todo. Hacíamos excursiones. Hacía excursiones con la tercera edad. Y había otras menos convertidas, pero con 80 y tantos años, que se pegaban sus buenos whiskies. Pues la convertida se unió a ellas. Después de tanto crespón y tanta penitencia, ahora celebraba la salvación de Dios, celebraba la gracia de Dios, y esto hay que alabar a Dios, y esto hay que celebrarlo, y esto que no sé cuántos, y en fin, nunca he sido joven en mi vida, nunca. Ahora a los 81 años el Señor me ha salvado y he sido joven. Pero un día me dice: Chus, estoy más mal. ¿Qué te pasa? Ya tendría 85, 86 años entonces. Pues que me han vuelto los antiguos temores. Se me ha ido Dios. Y he vuelto a tener miedo. Y me miro a mí misma y digo: ay, Dios mío, si me muero ahora con las manos vacías. Me presento con las manos vacías. Ya no le importaba las manos vacías, porque como estaba con Jesucristo, me voy a morir con las manos vacías. ¿Y qué le digo a Dios? Verá que mi vida ha sido inútil, que mi vida ha sido un desastre, que yo no he valido para nunca para nada, que esto y que lo otro y que lo demás allá. 15 días de angustia, pero de angustia tremenda. Y después me llama: Chus, ya se me pasó. ¿Qué se te pasó? Porque a mí ya se me había olvidado. Pues la angustia que tenía. Digo: ¿y cómo se te pasó? Pues hoy estaba en misa y después de la consagración, todavía sufriendo y penando, oí en mi interior que alguien me decía, que Dios me decía, vamos a decirlo así: pero tú, ¿de qué quieres llenar tus manos? ¿Tú qué es lo que me quieres ofrecer? ¿No te has enterado de que la única ofrenda que yo acepto es a mi Hijo Jesucristo? Es la única ofrenda limpia y pura. Todos los demás sois un saco de menstruación. ¿No te has enterado? Y claro, le vino el Espíritu Santo. Y dice ella: yo me acordé de mi cadena, porque tiene una cadena de muchísima gente por la que reza. Me di cuenta de que era un momento de gracia muy fuerte. Y le dije: sí Señor, estoy salvada en Jesucristo, menos mal. No me importan las manos vacías. Quiero a Jesucristo todo entero, porque en Él me salvo y en Él estoy salvada. Le entró la paz profunda en el corazón. La única ofrenda agradable a Dios es Jesucristo. Y eso es lo que se celebra en la misa. Y eso es lo que celebramos la misa, que nos salvamos en Jesucristo. Hoy día ya no hay ofertorio. Si os habéis dado cuenta, ya no hay ofertorio. Antes había, antes del concilio había ofertorio. El pan y el vino, ¿veis? Ahora ya no lo llaman ofertorio, lo han quitado. Ahora se llama oficialmente preparación de las ofrendas. Preparación de las ofrendas que se van a transformar en el cuerpo. Pero ya no se llama ofertorio, aunque yo lo sigo llamando en el ofertorio. Pero bueno, eso es por inercia de lo viejo en mí. Pero ya no hay ofertorio. ¿Por qué no hay ofertorio hoy día a la misa? Lo ha quitado la iglesia para que no se confunda. El único ofertorio es la sangre, es Jesucristo. Lo único que se ofrece en la misa es Jesucristo. Por lo tanto, el único ofertorio es Jesucristo. Lo único que se ofrece. Nada nuestro. Nada. Ni siquiera el pan y el vino, que recibimos de tu generosidad, menos mal. Qué sabia es la iglesia, porque fijaos en la oración, cómo pudo haber sido la iglesia engañada por el demonio, y en vez de ser Abel, se pudo transformar en Caín. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Mira que si quita eso, es la oración de Caín. Le ofrecía sus frutos a Dios, y a Dios no le agradaron. A Dios no le agradaron. Le agradaron los de Abel, ¿por qué? Porque los frutos de Abel se los ofrecía a Abel como una ofrenda pura recibida de Dios. Hay una diferencia fundamental en que ofreces a Dios los propios dones que Dios te ha dado, porque Dios solamente acepta lo suyo, y entre los suyos, sobre todo, su Hijo Jesucristo. Pero en Jesucristo estás salvado, en Jesucristo vives. Pero la iglesia no cae en la trampa, no cae en la trampa. ¿Qué recibimos de...? Esa frase es esencial, totalmente esencial, para que esa ofrenda, como se llame eso, no sea de Caín, no sea caínita, sino mala, por lo tanto, sino de Abel. Recibimos de tu generosidad, con lo cual, Señor, te ofrezco el pan y el vino, pero no mío, no una cosa mía, aunque yo la haya trabajado, pero es que recibimos el pan y el vino mismo, lo recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, y que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que se las presentamos después, y la única ofrenda agradable a Dios es Jesús. Por eso, hermanos, hasta en la misa podemos quedarnos en el jacal de los pastores, hasta en la misa podemos quedarnos en sin llegar a la ofrenda agradable, que es únicamente Jesucristo. Y cuando le ofreces a Dios a Jesucristo, dices una misa limpia y pura. ¿Os acordáis en el primer canon, que se reza poco, pero que nos habla de la ofrenda pura de tu siervo Melquisedec, la ofrenda del justo Abel, del no sé qué más? ¿Por qué son justos estos? Ninguno de estos es justo. Nadie es justo, pero la ofrenda es justa porque ofrecieron a Dios lo que habían recibido de Dios, y lo que hemos recibido de Dios los hombres es Jesucristo. Los frutos de Abel fueron Jesucristo, los frutos de Melquisedec, y por eso en Melquisedec celebramos la misa según el rito de Melquisedec, pan y vino, frutos de Jesucristo, es Jesucristo. Y entonces en ese Cristo, pues mira, se puede tomar whisky, y se puede bailar, y se puede hacer cosas, sencillamente pues porque Dios ha ejercido sobre ti una absoluta e inmensa misericordia. Cuando esta señora le pasó eso, yo creí que se iba a morir pronto, porque ya se había enterado de todo. Me preguntó, ¿no es hereje esto que he sentido? Le dije, no, mira, en un segundo el Espíritu Santo te ha dado más sabiduría sobre la Eucaristía que en todo un curso entero que hubieras estudiado. No es herejía, es verdad, es una verdad profunda, es lo que ofrecemos a Dios en la Eucaristía. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a pasar como esta pastorina del cantar, por lo menos en el ansia, más allá del jacal de los pastores.